COPE Más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos aquí en Mediodía COPE. Ha pasado más de un mes sin saber nada de Javier Iglesias Otero. Este vecino de Culleredo, de 50 años, desapareció el 5 de mayo y su paradero es un misterio. El hombre tenía pendiente un ingreso en prisión que se iba a hacer efectivo de forma inminente. En su casa, situada en Orro, había restos de sangre y una carretilla en el fondo de su piscina. Su vehículo no estaba. Más tarde los agentes lo encontraron en manos de un amigo que declaró que el desaparecido se lo había dejado días antes de que se esfumase. Un equipo de homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso. Fíjate, es el mismo que investigó el caso de la desaparición de Diana Kerr, así que estaremos muy pendientes de cualquier novedad sobre la desaparición de este vecino de Culleredo. Recibe un saludo de Noel Abao y Suse Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hoy se celebra un día que nos gustaría contar de otra manera. Nos gustaría contarlo con las manos. Aunque en la radio es un poco difícil esto de signar, vamos a centrarnos en los signos que permiten la comunicación. Hoy se celebra el Día de las Lenguas de Signos Españolas. Es el método que usan para hablar más de una de cada 100 personas sordas en el Estado, si atendemos a los datos del INE. Unos datos que, por cierto, todavía están un poquito desactualizados. En Marinera City nos podremos acercar a esta realidad, con actividades organizadas por Aspesor, la Asociación de Personas Sordas de A Coruña, esta misma tarde. Emma Blanco es la coordinadora del área de formación en lengua de signos española. Hablamos con ella a través de su intérprete Belén. Emma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy es un día importante para todas las personas sordas y las personas signantes que utilizan la lengua de signos.
Exacto.
Hoy estamos demandando lengua de signos para una vida plena. Ese es un poco el lema del día de hoy, que es una demanda a nivel nacional, de nuestra entidad nacional, Confederación Estatal de Personas Sordas. Entonces queremos organizar y reclamar la elaboración de un reglamento vinculado a la ley 7/2007, que desarrolle esa ley sobre el uso de la lengua de signos. Por eso también queremos hacer y resaltar este día.
Ahora mismo, ¿en qué ámbitos está garantizado que se pueda utilizar la lengua de signos española?
Ahora la lengua de signos está garantizada en los colegios y también en las asociaciones de personas sordas, que son 7. Hay 7 asociaciones vinculadas a las 7 ciudades principales de Galicia, y en estas asociaciones se organizan actividades de tiempo libre, excursiones, actividades en general, para un poco dinamizar este uso y promover, ¿no? También en universidades se utiliza la lengua de signos, en el ámbito familiar, donde hay alguna persona sorda, se utiliza la lengua de signos.
Precisamente las actividades de esta tarde, desde las 5:30 en el espacio Living Art de Marinera City, van a utilizar la lengua de signos española, primero con un cuentacuentos, a las 5:30 para los más pequeños en lengua de signos, luego para todos los públicos a partir de las 6:30 un taller para aprender un poquito de lengua de signos. ¿Qué es lo que se pretende con estas actividades?
Sí. Vamos a tener un stand informativo y vamos a hacer dos talleres importantes, con el objetivo de acercar a las personas que no conocen la lengua de signos a nuestra lengua y que vayan a Marinera hoy y puedan tener ese primer contacto con la lengua de signos y también con las personas sordas que vamos a estar allí intentando hacer esa difusión, ya sea a través de un cuentacuentos y a través de ese taller básico de lengua de signos, que ambas actividades están dirigidas a todas las personas y sobre todo aquellas que desconocen a las personas sordas y desconocen la lengua de signos. Es una actividad de acercamiento y una oportunidad para la sociedad en general que se acerque hoy a Marinera de 5 a 8 de la tarde.
¿Es muy difícil para las personas oyentes el poder dominar una lengua de signos?
Hoy por la tarde solamente habrá un primer contacto con la lengua de signos a través de ese taller, ¿no?, del que hablábamos, y se aprenderán signos muy básicos, pues como pueden ser signos de animales, de alimentos, cosas muy básicas. Evidentemente, el aprendizaje de una lengua no es inmediata, requiere de tiempo y de una metodología, ¿no?, didáctica estable que favorezca ese aprendizaje, tanto en vocabulario en signos como en estructura, también como un poco las características conductuales de las personas sordas, ¿no?, que estamos vinculadas a una cultura diferente. Entonces, los cursos de lengua de signos se ofrece del A1 hasta el B2, pero esta tarde tendremos un primer contacto, ¿no?, con lo cual no podremos adquirir un dominio de la lengua de signos, pero sí a través de los cursos que organizamos de forma anual.
¿A los cursos puede acceder cualquier persona interesada en aprender lengua de signos?
Sí, cualquier persona, profesionales, familiares de personas sordas, o sea, para la sociedad en general o toda aquella persona que esté interesada en acercarse y en aprender una lengua. La Federación de Personas Sordas de Galicia ofrece esta formación tanto presencial como online. Presencial suele empezar en septiembre, en nada empezará un poco el plazo de inscripción para matricularse. Y bueno, los cursos de LSE, de Lengua de Signos Española, abarcan desde el A1 hasta el B2.
Empezábamos esta entrevista con una reivindicación, la de mayor presencia de la lengua de signos. ¿En qué ámbitos consideras que es más urgente incorporar este tipo de comunicación, este idioma?
Lo más importante es la accesibilidad general, sobre todo en ámbito sanitario y educativo. Cuando hay un niño sordo, es importante que tenga pues un método de comunicación, una lengua que le permita comunicarse, y entonces en esos dos ámbitos la herramienta de la lengua de signos es fundamental, tanto en un colegio como en un hospital. Cuando una persona sorda tiene una urgencia médica y tiene que ir a urgencias, no tiene intérprete de lengua de signos. Yo, si estoy muy enferma, tengo que ir acompañada con mi hija, y ahora hay algo que es un problema que agudiza esta situación, que es el uso de las mascarillas, ¿no?, que eso hace que no podamos ni tan siquiera apoyarnos en la lectura labial. Entonces, son dos ámbitos en los que reivindicamos mayor presencia de la lengua de signos y de la accesibilidad en general.
Hoy tenemos una gran oportunidad para tener ese primer contacto con la lengua de signos española en Marineda City a partir de las 5:30 en estas actividades que organiza ASPESOR, la Asociación de Personas Sordas de A Coruña. Cuenta cuentos en lengua de signos a partir de las 5:30, taller para todos los públicos a partir de las 6:30 para aprender pues algunas palabras, las nociones más básicas de lengua de signos española. Emma Blanco, coordinadora del área de formación en lengua de signos de la Federación de Personas Sordas de Galicia. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y qué importante a la hora de buscar empleo que encontremos uno en el que haya demanda, precisamente. La Cámara de Comercio está ofreciendo formación adaptada a las necesidades de las empresas, con 6 actividades formativas durante este mes de junio, pero también mucha actividad en general, de la que da buena cuenta Sofía Ramos, que es responsable de formación de la entidad cameral. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de hecho hoy ya empieza uno de estos cursos programados sobre liderazgo emocional. ¿Cuáles son las actividades y los ámbitos en los que se centra la actividad formativa de la Cámara de Comercio?
Bueno, la actividad formativa de la Cámara se centra principalmente en dos áreas, ¿no? Primero tenemos la formación dirigida al sector de los desempleados y después tenemos la formación dirigida al sector empresarial. En este primer punto, dirigida a la formación para desempleados, tenemos un catálogo formativo vivo y activo durante todo el año, que está dirigido principalmente por el programa PICE, que son, bueno, los dirigidos a jóvenes entre 16 y 29 años que estén inscritos en Garantía Juvenil. Y, por otro lado, tenemos el programa de empleo 45, que está dirigido a personas entre 45 y 60 años inclusive, ¿no? En esta línea, en estos programas, ambos los dos programas tienen como objetivo, bueno, principalmente la incorporación de estos colectivos al mercado laboral. Entonces, para ello realizamos con cada alumno una labor previa de orientación en la que conocemos pues a la persona, indagamos en su perfil académico y profesional previo y analizamos qué tipo de formación le resultaría pues más óptima, ¿no? Para conseguir su objetivo y para conseguir, lógicamente, ampliar sus posibilidades de empleabilidad. En esta línea tenemos acciones formativas vinculadas al área de informática, de idiomas, de marketing y comunicación, ventas, escaparatismo. Tenemos una novedad que es el de piloto de drones, que además les facilitamos un equipo, un dron, que los chavales pueden quedarse con él siempre y cuando finalicen la formación. Tenemos otro programa de diseño de Canva, el curso de auxiliar de reposición y venta en grandes almacenes, que además tiene prácticas en empresa y es uno, digamos, de nuestros programas estrella por la alta empleabilidad que ofrece a estos colectivos. Y en esta línea pues tenemos este tipo de programas activos, como bien decía, es una oferta viva que perdura a lo largo de todo el año, ¿vale? Pues ahora estamos previo a una época festival y continuamos activos con este tipo de formaciones. Es un poquito diferente esto en la formación empresarial y a medida. Como bien decías, hoy arrancamos un curso de liderazgo emocional, pero bueno, nuestra formación empresarial está teniendo muy buena acogida, afortunadamente, por parte de las empresas, porque bueno, nos permite indagar en sus necesidades reales para luego posteriormente pues diseñar y ofrecer un programa formativo que esté alineado, ¿no?, a los objetivos, a sus objetivos y principalmente a sus áreas de mejora que se han detectado en esa línea, ¿no? Y principalmente pues vinculado al plan estratégico final que quieren lograr al final de año, que bueno, es una de las principales líneas de actuación que tenemos dentro de la formación in company o a medida.
Sobre todo tener en cuenta, me imagino, el hecho de que la formación no tiene que ser solo para esa persona que busca trabajo, ¿no?, sino también para que las empresas estén al día, para que los propios jefes sepan por dónde va la cosa o cómo motivar a los empleados, cómo encontrar precisamente pues más gente en un ámbito donde hay muchísima demanda más que oferta, que también los hay. Un poquito todo ello, ¿no?
Totalmente. A ver, el mercado laboral está cambiando. La forma de producir está cambiando, la forma de vender está cambiando, aunque hay una base común a todas ellas de antaño y de formas de trabajar, es verdad que el propio sistema nos obliga a resetearnos, a actualizarnos y a adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer, ¿no? Entonces, las empresas tienen que ser conscientes de que necesitan dotar a sus empleados de un aprendizaje continuo en sus procesos productivos, en sus habilidades, en sus conocimientos, en sus formas de trabajar, para que puedan ser competitivos, para que estén alineados al mercado y, bueno, de eso, dentro del nicho en el que ellos se encuentren, pues sean competitivos, ¿no?, a nivel nacional, y si puede ser internacional, pues por supuesto mucho mejor.
En el caso de las actividades de junio, no sé si queda alguna plaza disponible.
En estos momentos queda una formación que es cómo vender más y mejor, Aumenta tus ventas y tu motivación, que se va a celebrar los días 19 y 26 de junio. Es una formación presencial y, bueno, aquí el objetivo principal es que los vendedores que ya tengan un cierto post, una cierta experiencia, logren vender más y mejor mediante una mejora consciente de los comportamientos profesionales necesarios para la venta a alto nivel, ¿no? Como decimos, el mundo de la venta, por ejemplo, ha cambiado mucho y, bueno, hay que reforzar la motivación comercial y la capacidad de influir de estos profesionales en el cliente, que en definitiva es lo que se pretende para, bueno, llegar a buena negociación y conseguir el cierre de la venta, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que me gustaría destacar es de la formación empresarial dirigida a nuestro sector empresarial, a las empresas de nuestra demarcación o a cualquier otra empresa de nuestro entorno, que desde la Cámara pues tenemos la capacidad y también el expertise, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Para desarrollar formaciones de mejora en amplias temáticas y en áreas empresariales. Entonces, también es verdad que para ello, lógicamente, contamos con muy buenos colaboradores que actúan como docentes, que además nos aportan una densa trayectoria profesional y en la docencia, ¿no? Que ese es el valor que conseguimos aportar en nuestras formaciones. Es decir, tienen el conocimiento, tienen la práctica y saben transmitirlo, ¿no? Que eso es lo importante. Y además es lo que, bueno, en definitiva, nuestras encuestas de satisfacción es lo que más puntuación nos reporta, ¿no?
Ya pendientes, y ya me imagino que incluso empezando a programar el nuevo curso a partir de septiembre, como decimos.
Ahí estamos.
Claro.
La programación del segundo semestre, efectivamente, que además, la cerramos ahora en el mes de julio y ya empieza a ser activa, insisto, para las empresas a partir de principios de septiembre.
Pues hablamos precisamente de las actividades formativas de la Cámara de Comercio de A Coruña. Sofía Ramos es la responsable de formación de esta Cámara de Comercio. Sofía, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros. Buen día.
Un saludo.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y estábamos hablando de formación para el empleo, qué mejor momento para nuestra sección semanal de búsqueda de puestos de trabajo. Te damos algunas pistas sobre ofertas que están en vigor en varias plataformas. Por ejemplo, desde la Universidad de Coruña se hacen eco de que se necesitan monitores y monitoras para campamentos deportivos de verano en Oleiros. Si tienes el grado en actividades físicas y del deporte, en maestro de educación física o eres alumno universitario pero tienes el ciclo superior en esa área, te puede interesar. También en la web municipal en coruna.es/empleo vemos varias ofertas, por ejemplo, para ser comercial autónomo de seguros. Hay dos plazas en una oferta que se dedica a la fidelización de clientes de cartera y captación de nuevos clientes. Los estudios que se requieren es bachillerato o equivalente y la edad mínima es de 30 años para un contrato autónomo. También se requiere un operario de producción para una cocina central para preparación de masa y todos los ingredientes necesarios para elaborar la carta. La experiencia laboral que se pide es por lo menos un año como camarero o camarero y tener el técnico superior en cocina y gastronomía. En este caso se ofrecen 10 plazas con un contrato indefinido. Más ofertas de trabajo que vemos en la web de coruna.es, por ejemplo, de asesor fiscal contable. En este caso es un puesto para 5 horas diarias de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Contrato indefinido para ser asesor fiscal y contable. Se requiere experiencia y tener de estudios ese FP administrativo. En la web de Randstad.es también vemos algunas ofertas, como por ejemplo la de operarios de mecanizado en Bergondo. Es una reconocida empresa del sector industrial con gran trayectoria y en proceso en expansión que requiere de operarios de mecanizado. Ofrecen un sueldo de entre 23 y 24.000 euros al año. Se pide un ciclo formativo de FP superior con conocimientos de FP mecanizado para este puesto en jornada completa. Otra más de administrativo contable para gestión de la contabilidad interna, interlocución con los clientes o también la solicitud y gestión de documentación. Se requiere de este perfil de administrativo contable, se requiere ciclo formativo de grado superior en administración y una experiencia previa de 2 años. Y por último, otra de las ofertas que vemos en la web de Randstad es la de comercial de papelería, una reconocida empresa que se dedica al suministro de productos de papelería a gran empresa y a pyme. Quiere un comercial para su delegación en A Coruña. La formación mínima es de bachillerato, se quiere experiencia previa demostrable y conocimientos de comercial. El salario mínimo es de 21.000 euros más comisiones. Estas y otras ofertas disponibles en la web tanto de Randstad.es como en coruna.es/empleo.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Se han abierto muchos claros en A Coruña, vemos más azul que blanco. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Los días comenzamos esta xornada na Coruña e a súa comarca cun tempo marcado pola entrada do anticiclón. Así que temos por diante tempo seco con algunha brétema nas primeiras e últimas horas do día, pero en xeral falamos de ceos moi abertos. Os ventos soprarán moi frouxos de compoñente norte e as temperaturas hoxe quedarán en valores moi agradables. Tivemos na Coruña esta pasada madrugada unha mínima de 16 graus, a máxima hoxe quedará lixeiramente por riba dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Han sido días de muchas tormentas en Galicia y en COPE Galicia han hablado con Silvia Villalba, que es secretaria general del sindicato Labrego. Cuenta un caso, bueno, cuanto menos curioso. El caso de un rayo que mató 4 vacas en una finca de Betanzos. Quieren que se investigue si podría estar relacionado con un polígono eólico que está al lado. Bueno, escucharemos después la voz de esta mujer. Miramos al tráfico. Centro de pantallas de la policía local, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estará el tráfico?
En este momento es fluido, no se observa ningún tipo de retención, está aumentando simplemente en la zona centro, en la Plaza de Ourense y Sánchez Bregua, pero no se observa ningún tipo de problema.
¿Ha habido algún incidente?
Ha habido un accidente con daños materiales y un lesionado leve a las 12:10 en la glorieta de Cuatro Caminos, una colisión entre dos turismos. Ha sido atendido uno de los conductores en el lugar por el 061, pero no fue necesario su traslado.
¿Y apuntamos alguna previsión?
Ninguna destacada para hoy.
Gracias, agente.
Un saludo.
Te contaba la historia de un rayo que mató 4 vacas en una finca de Betanzos y que desde el sindicato Labrego Galego sospechan que podría estar relacionado con un polígono eólico cercano.
Temos unha na zona de Betanzos con 4 vacas mortas, vale. Bueno, nun pastizal cerca dun polígono, chámanos un pouco a atención, porque xa viramos na zona de Abadín, bueno, nun caso mesmo máis de 10 animais mortos por raios, e tamén víase na propia ubicación do prado que estaban os eólicos cerca, pero naquel momento pues, determinarase que un elemento metálico que era un comedeiro pudera ser determinante, non, para atraer os raios. Neste caso non hai ninguna árbore, non hai ningún elemento metálico, son 4 animais mortos.
Y nos vamos a donar sangre.
Debes brindar amor.
Porque hoy se puede donar sangre en varias unidades móviles en Mato Grande. Hay una hasta las 2:30 delante del BBVA de Enrique Mariñas. Mañana y tarde en 4 Caminos delante del centro comercial. Hoy es el día de donantes de sangre y enseguida escucharemos a José Manuel, que lleva 40 años ejerciendo este gesto solidario por los demás. Gracias a él y a todas las personas que donan sangre, esta noche se han iluminado de rojo edificios y monumentos de Galicia con motivo de la jornada. Jornada en la que estamos pendientes de los deportes.
Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Espera un momentito que vamos a hacer aquí algo importante. Pepe Torrente, a ver si te escuchamos bien. Pepe, ¿qué
Hola,
tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Que estamos, claro, tan nerviosos viendo lo que pasa en el Deportivo,
sí,
si hay
sí,
nombres
sí, sí.
nuevos, quién sí, viene, los sí, que sí. nos forman ahora nos van a mandar todo.
Sí, sí, el Depor está haciendo cambios importantes dentro del club y acaba de avanzar la voz de Galicia que, en principio, la intención que tiene la entidad herculina es nombrar a Domingo Catoira como director de fútbol y a Fernando Soriano como director deportivo. Fernando Soriano, un nombre del que ya habíamos hablado en Deportes Cope Coruña. Es un director deportivo que vendría del Ibiza. Domingo Catoira acaba de ser despedido del Español. A partir de ahí, habrá que empezar el proyecto prácticamente de cero, empezando por el futuro del entrenador, de Rubén de la Barrera, porque ha sido el técnico que ha dirigido al conjunto blanquiazul en los últimos 4 partidos. Sabes que salieron de la entidad los secretarios técnicos, Carlos Rosendo y Juan Jiménez, y le están dando una vuelta a todo lo que es el modelo de fútbol en la entidad herculina, porque estamos en el peor momento de la historia. Por 4ª temporada consecutiva, el Depor estará fuera del fútbol profesional, deberá competir en Primera División de la Federación.
¿Y todo esto es el proyecto de Rubén de la Barrera?
Pues eso es lo que habrá que ver en los próximos días. ¿Hasta qué punto, bueno, pues casa los intereses o los objetivos que tenía Rubén de la Barrera, que ya dejó claro que quería hablar con el club, que él quiere seguir, que él en principio tiene contrato, pero una serie de cláusulas, y a partir de ahí, bueno, se quería sentar con los responsables del club blanquiazul para poner las líneas maestras del próximo proyecto. Veremos lo que ocurre en esos próximos días, porque la entidad herculina, insisto, se está centrando en, según avanza la voz de Galicia, Domingo Catoira como director de fútbol y Fernando Soriano como director deportivo. En el día en el que se ha retirado un tipo muy querido por la grada de Riazor, Laureano Sanabria, Laure, que llegó muy jovencito, es madrileño de nacimiento pero coruñés de adopción, llegó muy jovencito para jugar en el Fabril, debutó en el primer equipo, llegó a ser uno de los capitanes y así de emocionado estaba cuando anunciaba que dejaba el fútbol su último equipo, el Atlético Baleares.
Si tuviera que elegir cómo despedirme sería de esta manera, sintiendo el cariño y el respeto de todo el mundo. Agradecer a todos los clubes, al Deportivo, al Alcorcón y al Atlético Baleares siempre la confianza en mí. Tengo la conciencia tranquila de que he intentado ser el mejor jugador posible. Gracias, y de verdad que me voy muy, muy contento del cariño de todo el mundo.
Se retira un gran tipo, ¿eh? Una persona de esas que merece la pena conocer en esto del mundo del fútbol, y un profesional ejemplar. Siempre lo ha dado todo. Puede estar más acertado, más desacertado, pero siempre lo dio todo en el terreno de juego. Me consta, aparte, que bueno, pues que tiene una serie de negocios, con lo cual, bueno, pues va a estar atareado. Incluso tiene, pues, algunos negocios aquí en A Coruña, con lo cual va a ser habitual verlo por las calles de nuestra ciudad. Como te digo, es madrileño de nacimiento, coruñés de corazón.
Aquí va a aparecer en el paseo marítimo, lo vamos a ver más de una
no
vez.
No tengas ninguna duda. Sí, sí,
Pepe,
sí.
Gracias.
Un abrazo.
Seguimos. Y ya que hablamos del paseo marítimo, mañana seguro que hay más gente que estos días, porque comienza la temporada de playas en A Coruña. Se va a desplegar el servicio de salvamento pendiente no solo de que haya ningún accidente, sino de un nuevo reto, una nueva invasión de medusas en la playa de Lorzán. En las últimas horas se volvieron a aparecer cientos de ellas en la orilla en descomposición. Según el ayuntamiento, no hay ningún problema, son inofensivas y está procediendo a la limpieza. Limpieza también en Novo Mesoiro, porque lo que alerta es otra especie, chinches rojas. Una poda forestal liberó a cientos de estos bichos desde hace 2 días y se extendieron por todas las esquinas. Pese al temor inicial, no hay nada que temer, son inofensivas y el ayuntamiento ha ido a retirarlas. El presidente de la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro es Víctor Lamela.
Ya siempre pedimos que nos corten las hierbas de allí, que ya tenían una altura de 2 metros. Y detectamos que cuando las cortaron salieron estos bichitos rojos, no sabíamos lo que eran, que al final son chinches, que teóricamente vienen del Mediterráneo, que están aquí. Nos dijeron que no eran peligrosas, pero bueno, está toda la acera y toda la zona esa llena de chinches. No son peligrosas ni para perros ni para humanos, según lo que nos informamos, pero bueno, son incómodas, como quien dice.
¿Y será ahora la definitiva? ¿Vendrá ahora Joaquín Sabina? Porque hoy han salido a la venta nuevas entradas para los conciertos de Sabina. Ya se aplazaron a los días 14 y 16 de julio. Las que ya están compradas serán válidas para las nuevas fechas del próximo mes.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y seguimos con una efeméride importante. Es el Día de los Donantes de Sangre. Estamos hoy contándote la historia de José Manuel, que lleva 40 años ejerciendo este gesto solidario por los demás.
La razón más sencilla y principal que nosotros vamos a ver es que donar sangre, porque no hay otro sustitutivo, al menos hasta el día de hoy, para aquellos enfermos que la necesitan para poder seguir viviendo, para recuperar la salud.
Recibe un saludo de Noel Abao y de Jesús Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Lleva desde que es mayor de edad haciendo este gesto, le viene de familia, digamos.
Más o menos hasta este mes pasado, pues unas cerca de 90 por ahí. Pues mira, llevo ya unos 40 años, desde los 18. Siento por la influencia paterna, o sea, mi padre era donante, también tenía vinculación con la Hermandad de Coruña. Pues cuando cumplí los 18, mi primer acto de mayoría fue hacerme donante, y hasta hoy.
90 donaciones, calcula que ha hecho en su vida 90 veces que fue a donar sangre, y en las 90 ocasiones después hacía una vida normal.
Nada, una vida normal, es decir, voy a donar y, bueno, pues procurar ese a lo largo, por ejemplo, de ese día, pues no hacer esfuerzos con el brazo, pues no deja de ser una pequeña heridita que se puede abrir, básicamente, ¿no? Entonces, simplemente observar esa pequeña precaución y, por lo demás, una vida de lo más normal.
Va unas dos o tres veces al año, los hombres con buena salud pueden ir hasta cuatro. Y cuando, bueno, se le pasa un poco la fecha en la que puede volver a donar, ¿siente ya esa necesidad, ese, bueno, picor que le lleva a dar sangre por los demás?
Estoy ahí pendiente para ver cuándo puedo acercarme a hacer mi donación, ¿no? Es un poco, bueno, pues un poco la necesidad de acudir. De hecho, mucha gente que deja de donar por razón de edad, uf, se sienten fatal, les parece mal, como que ahora ya no los queremos para nada, que ya no vale. No, error. Esa gente que ha donado durante tantos años y por razón de edad ya no pueden volver a donar, sí que son unos buenos promotores de la donación, porque mejor que ellos ese boca a boca que pueden hacer no lo va a hacer nadie.
¿Y en alguna ocasión tuvo que quedarse con las ganas por alguna enfermedad o alguna cuestión puntual?
Sí, en alguna ocasión sí, pues por un poco por circunstancias de pues de alguna medicación o algo así, pero vamos, normalmente lo que hizo las dos o tres veces al año la suelo cumplir.
Y como decimos, esto le viene de familia. José Manuel no solo es donante de sangre, es colaborador de la Hermandad de Donantes de Sangre, como lo era también su padre. Y en estos 40 años de dar un líquido por los demás, han cambiado mucho las cosas.
Yo cuando empecé a donar sangre convivía todavía lo que era la donación familiar o la remunerada, ¿no? Las hermandades nacieron un poco para que eso no fuese un negocio, para que desapareciese. Y bueno, fue conviviendo un poquito lo que era la donación voluntaria nuestra con lo que era la donación familiar, hasta que en eso pasó unos años y la donación familiar desapareció y la única que quedó y que persiste hasta el día de hoy es la donación voluntaria, sin ánimo de lucro y, bueno, pues la que está contemplada, digamos, a nivel mundial, ¿no?
Sabe que hay épocas del año en las que es más necesario poder donar sangre, por ejemplo, antes de los periodos vacacionales.
Una de las cosas que nosotros solemos decir es que, bueno, pues dona sangre antes de irte de vacaciones, pero si no, incluso en el destino vacacional siempre habrá algún punto fijo o alguna unidad móvil cerca para la cual acudir también a poder donar sangre, con lo cual tampoco te estropea el tener que ir de vacaciones a cualquier sitio, ¿no? Tendrás cerca, en cualquier parte de Galicia, en cualquier parte de España, siempre habrá algún lugar cercano al que poder acudir a donar, y es de agradecer, claro.
¿Y qué hace la labor en las hermandades en la hermandad de donantes de sangre de A Coruña?
Hacemos campañas pues en centros comerciales, en ferias, un poco en aquellos espacios en los cuales se nos permita estar, ¿no? Y siempre pues en colaboración con ADOS para cubrir los, bueno, pues un poquito los espacios que ellos no llegan, pues intentar ayudar y cubrirlos nosotros.
A veces su labor es de recordatorio de ir a donar sangre por si se nos pasa.
Suele responder bastante bien, la verdad que sí. Lo único que a veces es somos como un poquito despistados, ¿no? Y se nos va pasando el tiempo y, bueno, nuestra labor también es eso, recordar a la gente que tiene que volver a donar para que, bueno, seguir manteniendo los stocks de sangre que muchas veces, como vosotros sabéis, están bajos.
E igual que a él le vino de familia esto de donar sangre, también su familia es donadora.
Es un poco como un círculo, ¿no? En el cual, bueno, pues vivimos de alguna manera pues el mundo de la donación pues de una manera especial. Y para nosotros, a ver, ya es parte de nuestra vida, es lo más normal del mundo el acudir a donar, ¿no? Que no, que es efectivamente algo, un acto muy sencillo y muy normal.
1:55, unos consejos y seguimos desgranando la actualidad de A Coruña.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lúcete.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Y qué podemos hacer hoy en A Coruña? Lo contamos en la agenda. Es el Día de las Lenguas de Signos Españolas que celebra Marineda City desde las 5:30. Habrá cuentacuentos en lengua de signos, merienda saludable y taller de lengua de signos ya para todos los públicos. Organiza la Asociación de Personas Sordas de A Coruña. Termina el ciclo de conferencias sobre la vida y obra de Picasso como actividades paralelas a la exposición del Museo de Bellas Artes. En este recinto, una de las comisarias de la muestra, Malén Gual, va a hablar sobre Lola, la guardiana del tesoro, a partir de las 8. En la Filmoteca, ciclo Play Doc, con la proyección de 8 Deadly Shots desde las 7. El Colegio de Arquitectos organiza un ciclo de conferencias sobre arquitectura experimental en vivienda pública colectiva. Se conocerán varios proyectos dentro del ciclo Believers 3.0 a partir de las 4 de la tarde. En la agrupación Alexandre Bóveda, Iria Friné Rivera da una conferencia sobre el Seminario de Estudios Galegos. Comienza a las 7:30. En la Sala Mardi Gras tienen Noche de Comedia con monólogos de Malala Ricoy, Kata Ukelele y Chusco Somoza. Ciclo 3 cuartos de lo mismo, desde las 9:15. La Asociación de Meigas organiza el concierto del coro Santiago Apóstol de Oburgo a las 8:30 en la Iglesia de Santiago. El Corte Inglés celebra el Día Europeo de la Música con varias actividades. A las 6:30 actúa la Escuela de Música y Baile Presto Vivace. Hay tributo a Charles Mingus en la Sala Jazz Filloa con doble sesión a las 10:45 y a las 11. El Langui anuncia concierto en A Coruña a un año vista. El rapero estará el 2 de marzo de 2024 en el Playa Club. Las entradas ya están a la venta a través de la web Artistic Producciones. Y desde hoy se pueden reservar entradas para la actividad A Trastenda do Aquarium, que vuelve este sábado. Permite conocer las instalaciones de la Casa del Agua desde dentro. Y echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Tal día como hoy se colocaba la primera piedra del Hospital de la Caridad de 1791 y también nacía Boy George, que hoy cumple 62 añitos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.